Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Bueno, seguimos en Acceso Directo. En este programa nos gusta charlar con líderes de negocios, líderes de instituciones, emprendedores, investigadores. Y estoy junto a una personalidad de Mar del Plata muy importante. ¿Por qué? Porque no solo se ha dedicado al mundo empresarial, sino también se ha metido en el fango de la política. Porque es imposible no salir embarrado del fango de la política. Y la primera pregunta, Emiliano Giri, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿cómo ha resultado que un empresario se meta en política y te ha dado más de un dolor de cabeza?
Bueno, a ver, primero, gracias por la invitación.
De nada, Ariel. Bienvenido.
Muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Sí, la verdad es que la política, primero que está mal vista y segundo que lamentablemente las reglas de juego no son las que solían ser, cada vez está más embarrada la cancha. Y bueno, cuando no hay reglas de juego, no hay códigos, uh-huh. suceden cosas. Pero a mí la verdad es que la política es algo que me atrajo desde chico, no es que la descubrí de grande. O sea, yo uh-huh. con 7 años me acuerdo que me llamaba mucho más la atención, 7, 9 años, mucho más la atención. Estaba en la primaria, en primer grado. Uh-huh. La figura de Alfonsín y lo que la democracia estaba generando en la sociedad en ese momento, que un partido de fútbol, por ejemplo.
Mira.
De hecho, siempre me acuerdo que mi maestra de primer grado, yo le decía en el patio de que iba a ser presidente y que ella se iba a venir a trabajar conmigo a la Casa Rosada y, uh-huh. y ella en el último, cuando nos despidió a todos los alumnos con los padres, a todos nos pone un adjetivo, ¿no? A todos sus exalumnos.
Sí.
Y a mí me puso como el más optimista. y contó esta anécdota del patio, del recreo. Hubo una persona que me marcó mucho como ser humano, que es el Tano Aprile, que hoy no está con nosotros, uh-huh. el exintendente. Él escribió varios libros, y en uno de los que escribió, que se llama La altura de la gente, él decía que había que hacer política en defensa propia, ¿no? Quizá en ese momento, cuando yo era más chico, no lo entendía, y con el tiempo lo pude comprender desde otro lugar, y por eso decidí participar y involucrarme en política, sabiendo de que iba a pagar costos, pero bueno.
Y bueno, pero también la actividad comercial siempre estuvo presente en la familia. Ahora te tenemos en los últimos años como referente de RIPSA, ¿no? Vos, tu hermano.
Sí, a ver, nosotros tenemos una empresa familiar uh-huh. que la fundó mi padre con unos primos míos. Hoy son dos los socios accionistas de la empresa, uno es mi padre y el otro es Juan, que es un primo hermano nuestro. Uh-huh. Es una empresa familiar, todos trabajamos dentro de la empresa, mis hermanos. Eso también me ha permitido a mí poder volcarle y dedicarle un poco más de tiempo a la actividad de la política. Uh-huh. La verdad que estamos orgullosos de la empresa que tenemos, porque primero que es una industria que nació en Mar del Plata. Fuimos la primera empresa de pago extrabancario de la Argentina.
Mira.
Después de 26 años, mantener una empresa, darle trabajo a más de 100 familias en Mar del Plata de manera directa y muchísimas más de manera indirecta, de haber iniciado nuestra actividad comercial en nuestra primera agencia, era la estación de servicio ESO de Moreno y La Rioja, y Catamarca.
Ajá.
Esa esquina, esa fue nuestra primera agencia. Y el primer contrato que tuvimos era el de Seba, de La Luz.
Sí.
Que,
Seba.
Que nos lo firmó Mario Del Olio, que después fue un funcionario municipal,
Obras
sanitarias. Bueno, en ese momento era el gerente de Seba. Así que mirá las vueltas de la vida, ¿no? Hace 26 años, donde no había internet, no había digitalización, no había absolutamente. Bueno, había internet, pero uh-huh. era inminente.
Sí.
Los disquets donde se tenía que transmitir la información eran cuadrados.
Pero esas cosas se pagaban en el banco. ¿Cómo advirtieron ustedes que iba a haber una demanda de un pago extrabancario?
porque veíamos que había un servicio necesario de cubrir, que era darle a la gente una mayor ampliación horaria para pagar. La Bien. Gente se comía unas colas infernales en los bancos, tardaba horas y horas uh-huh. para poder pagar una factura. Estaban todo el tema de los sellos apócrifos, viste, que sí. después la gente por ahí pagaba y no, a los años se enteraba que no le habían procesado los pagos.
Claro.
Bueno, ahí había todo como un nicho. Uno de nuestros primos vio en un Esbarro, que es una cadena de supermercados, de pizzerías uh-huh. en Estados Unidos, vio una persona pagar una factura de luz y dijo, esto sería buenísimo para la Argentina. Bueno, se empezó a trabajar en eso.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que fue una industria de pagos nueva para la Argentina. Después surgieron otras empresas como Pago Fácil, Rappi Pago y muchas más. Pero nosotros con orgullo decimos, fuimos la primera de Mar del Plata, tenemos nuestra casa central en Mar del Plata, defendemos uh-huh. mucho nuestra identidad, y hoy hemos trabajado un desarrollo territorial en más de 14 provincias del país, con más de 1000 puntos de cobro. Ahora estamos con un proyecto de expandirnos a algunos países vecinos de la región, así que también adaptándonos a todos estos procesos de digitalización nuevo, con un lanzamiento de un botón de pago nuevo y ir de alguna manera innovando permanentemente, porque es lo que, primero lo que se veía venir, que claramente la pandemia de alguna forma nos puso en el centro de la escena mucho más rápido de lo que pensábamos y bueno, claro. nos obliga a tener que tratar de no correr de atrás, ¿no?
Exacto, los bancos en este caso ahora como que también no quieren perder ese segmento. Primero los rechazaban, medio como que se les metían en el medio.
Sí.
Y ahora como que con las aplicaciones y todo eso quieren recuperar un poco eso, ¿no?
Sí, lo que se busca hoy en el mundo comercial es primero empezar a tener una mayor capilaridad de clientes y un mayor conocimiento del cliente, ¿no?
Bien.
O sea, antes eso no se veía bien, hoy el mundo va hacia eso, es decir, bueno, aquel que conozca a su cliente, que conozca cuáles son las de alguna forma las conductas que tienen sus clientes, es un canal donde le podés de alguna manera ofrecer una X cantidad de cosas que no se limitan a un producto bancario. Vos ves hoy los bancos se han convertido en agencias de turismo, en marketplace donde te ofrecen de distintos tipos de electrodomésticos, uh-huh. Alquileres, seguros, lo que se te ocurra, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo mismo pasa con algunas tarjetas de débito o de crédito, digo, por ejemplo, estas tarjetas de prepagas como Ualá, uh-huh. donde se han convertido en alguna manera en no solamente en herramientas de que buscan hacer inclusión financiera, sino que lo que están buscando también es hacer una captación y una mayor captación de personas para que a través de ese canal puedas bajar otra línea de productos.
Estamos hablando con Emiliano Giri. Ripsa se lanzó ahí solito, tuvo su primer local, pero después siguen teniendo o tuvieron mucho tiempo un local ahí a metros de la estación de servicio en
sí, a la vuelta.
¿No? Ah, sí.
No, después desarrollamos nuestra red, pero ese fue, además había que creer en ese momento en este producto, ¿no?
Claro.
Porque vos pensás que venía un grupo de gente y te decía que ibas a poder pagar.
Claro.
Ese fue nuestra primer boca. Nosotros no teníamos ni siquiera local de cobro porque no teníamos una capilaridad de contratos. Teníamos uh-huh. un solo contrato que era el de la luz,
sí.
que nos lo había firmado en ese momento el SEBA, y eso nos permitió que la gente que iba a donde hoy es el Paseo Diagonal, antiguamente ahí estaba funcionando el SEBA.
Claro.
Algunos, los que no somos, tampoco hace tantos años, pero recordarán.
Exacto.
Y la gente, por ahí estaba la caja cerrada, había un paro o había problemas para que la gente pudiera pagar, se la derivaba directamente a esa estación de servicio. Así arrancamos, ¿no?
Mira vos.
Generando contrato por contrato.
Y generar confianza también por dos cosas. Primero, estar a la calle, que hoy se cobra en cualquier kiosco, en cualquier lado, ¿no? Pero en su momento había que tener como, eras un mini banquito, uh-huh. había que tener un local a la calle. Y una de las cosas que yo advertí siempre en Ripsa es que había un cajero joven y un cajero mayor.
Sí, bueno, eso es una política también nuestra de recursos humanos, donde nosotros valoramos mucho la experiencia de la gente grande. Uh-huh. En un mercado laboral tan competitivo, donde los mayores de 50, 45 años parecen que son descartables en el mundo, nosotros al contrario, ¿no? Ponderábamos esa experiencia que la persona había tenido, primero por experiencia, después por oportunidad, porque como el mercado laboral tampoco da muchas oportunidades, sabemos que esa persona que viene con una cultura y una idiosincrasia quizá no tan fugaz como la que le toca a los jóvenes hoy, ¿no? Que los jóvenes viven hoy una realidad mucho más efímera, no hay una cosa, es una cosa más del día a día, de bueno, no, veo lo que estoy viviendo hoy, mañana veo qué hago mañana, ¿no? La gente que ya peina canas o que tiene una familia, tiene una responsabilidad, tiene un grado de compromiso distinto, mayor. Y eso es lo que ponderábamos, claro. Y por eso también esas personas han sido un activo para nosotros.
Claro, y una cultura del trabajo también, ¿no? Que debe ser importante. Distinta con la de los jóvenes. A que cometen menos errores.
Sí, a ver, por supuesto que viste, los jóvenes por ahí son más rápidos en el proceso del vos pago, la gente más grande quizás no es tan rápida, pero también tenemos la satisfacción de que muchos chicos jóvenes que se formaron en nuestras líneas de caja hoy son empleados bancarios, son tesoreros de bancos, mirá, de empresas, y eso también es una satisfacción porque de alguna manera al no haberlos podido promover internamente dentro de nuestra estructura, sí lo que intentamos es que sigan creciendo laboralmente, y bueno, sobre todo los bancos son los que nos preguntan, bueno, ¿tenés alguna persona que perfile para hacer?
Mirá que bien.
Y bueno, varios de los que pasaron por nuestra red hoy están, y si nos escuchan sabrán de quiénes hablo, están en varios bancos de la ciudad.
Estamos hablando con Emiliano Giri. Él es empresario marplatense, junto a su familia tienen RIPSA, la red de pagos que se ha diseminado por distintos lugares del país, no solo están en Mar del Plata, ¿no? Así que bueno, cuando volvamos de la música seguimos charlando con Emiliano. Bien, seguimos en la segunda parte de la entrevista de Emiliano Giri en Acceso Directo para ir terminando el programa. Estaba pensando, vos ya detrás de una caja estuviste de joven, yo, y no era un RIPSA.
Yo hice
era
de todo, trabajo desde que tengo 13 años. Así
mirá,
que
pero detrás de una caja estuviste en el Teatro Colón de Mar del Plata, sí. O sea, de boletero.
Fui boletero del Teatro Colón,
mirá.
Y del año 90, mirá, del año 94, ajá, cuando se inauguró, el teatro se reinauguró con una obra, Algo en Común, una obra de Ricardo Darín con Nicolás Cabré, una obra hermosa, Ana María Picchio. Con esa obra, y después estuve en el teatro hasta que me fui a vivir a España en el año 2002.
Bastante.
8 años, sí.
Mirá,
también armé la boletería en ese momento de lo que fue la subasta en, ajá, Güemes. Estuve como encargado de la boletería de la subasta 3 o 4 años, hasta que también me fui a vivir al exterior. Pero bueno, estuve atrás de una caja, como bien decís, 8 años.
¿Y cómo surgió el viaje a España? ¿Ir a España? ¿Te instalaste allá? ¿Te casaste? ¿Cómo fue que fuiste a España?
En realidad, bueno, yo fui a España porque me puse de novio con una valenciana que vivía acá.
Mira.
Habían, por unas cuestiones laborales de su padre, volvieron a Valencia y mantuvimos la relación 3 años a la distancia, hasta que ella se vino para Mar del Plata. Estuvimos conviviendo 2 años. Y cuando fue el año 2001, cuando pasó lo del 10 de diciembre, es como que, la verdad, veíamos todo mal. Su familia también preocupada por la situación, le dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no se vienen? Si bien yo en lo personal, la verdad que no es de los que más afectado estaba, ni económicamente, ni familiarmente. Uh-huh. Así que me fui con ella. Estuvimos conviviendo allá también 2 años, y en el 2004 nos decidimos dar el paso y pasar por el registro civil y por la iglesia, así que nos casamos.
¿Qué tal? ¿Tienen ya cuántos hijos?
2.
Martina
y Álvaro.
Muy bien. Bueno, y existiendo la posibilidad de vivir en otro país, ¿por qué elegiste
volver?
Volver, sí.
Uno tiene siempre esa cosa de Mar del Plata, del potencial que tenía la ciudad. Y me acuerdo que yo estaba en Los Cabos viviendo. Y un día veo en el diario La Capital Online sale que salía a licitación Playa Mariano.
Ajá.
Que la municipalidad ganó un juicio de muchos años y que iban a licitarlo, ¿no? Entonces, digo, che, qué bueno esto, ¿no? Yo había estado trabajando, si bien la empresa nuestra era una empresa de desarrollo inmobiliario muy grande, había visto en los lugares donde me tocó vivir desarrollos de clubes de playa, ¿no? Cosas muy muy novedosas que todavía acá no se veían. Y digo, esto es una buena excusa, porque además había que convencer a mi mujer de que volvíamos a Argentina y no a España, ¿no?
Bueno, claro.
Para volver a Argentina. Y bueno, hablé con mi viejo, me acuerdo, le dije, che, vos no me acompañás, que de este tema de playa cero, uh-huh. Él con las ganas que tenía que volvieran su nieta y que volviéramos, digo, sí, yo te acompaño. Se involucraron mis hermanos también, digo, Juan, nuestro socio, también se involucró, y decidimos volver, ¿no? Con ese, también es cierto que en la actividad nuestra se vio muy golpeada en el año 2008 por la crisis económica e inmobiliaria en Estados Unidos. Uh-huh. Los productos que nosotros hacíamos tenían mucho que ver con la segunda residencia turística. Nuestro mercado objetivo eran americanos y canadienses. Se paralizó todo 2 años y bueno, tomamos la iniciativa de venir a Argentina. Y la empresa vino con varios proyectos a la ciudad. Nosotros competimos en ese momento por la vieja terminal, trajimos a César Peria Mar de Plata como figura emblemática. Uh-huh. Después, gracias a Dios, la obra de César, si bien no se materializó en la vieja terminal, sí se pudo materializar en otras obras,
sí,
de la ciudad.
Bien, bueno, entonces el servicio, el balneario, te trajo de vuelta a Mar del Plata.
Sí, bueno, tuvimos la suerte de ser adjudicatarios, fuimos los únicos que presentamos propuestas, así que nos lo... Uh-huh. Lo adjudicaron, hicimos el primer balneario spa de la ciudad.
Mira, no existía, me acuerdo, sí, sí, tenés spa, razón, es cierto.
El concepto de spa no existía en Mar del Plata.
Una edificación muy moderna, que rompía un poco con lo que se venía viendo.
Fue el primer balneario 100% accesible, no uh-huh. existía el concepto de accesibilidad en ese momento todavía en los balnearios.
Bien.
A partir de la construcción de nuestro balneario, después el EMTUR empezó a obligar a las futuras licitaciones a que se hicieran rampas, baños, sí, accesibles, carpas para personas discapacitadas, digo, todas cosas que uno había visto fuera y que de alguna manera entendía que tenía que importar el concepto y tratar de ponerlo en marcha para poner en valor la costa. Uh-huh. Nosotros, contentos de haber hecho esa inversión, no fue la mejor, o sea, como negocio no resultó ser un buen negocio, ajá, tampoco nos da vergüenza decirlo, uh-huh. Esperábamos otra cosa, pero bueno, la satisfacción de saber que lo que propusimos le dio valor agregado a ese sector de la costa de Mar del Plata, con humildad la tenemos.
Y bueno, también te involucraste, estuviste en el momento con Fernando Arroyo en el EMTUR. ¿Qué balance haces de ese paso por la función pública? ¿Qué planes tenías que quedaron truncos?
A ver, la verdad es que fue una fue traumático para, sí, mí desde lo personal, porque uno tenía muchas expectativas puestas y habíamos trabajado mucho para poder concretar un montón de cosas desde el EMTUR, digo. Era muy difícil porque la situación era muy... Primero porque siempre a la política le toca asumir en temporadas de verano los intendentes de Mar del Plata.
Ese es un tema.
No sé cómo... Hay que buscarle la vuelta para que no, para que asuman,
sí,
o en octubre o después de la temporada, porque siempre es un tema, ¿no? Tenés la temporada encima con una situación financiera muy compleja del municipio. Yo debo decir que a mí Arroyo me permitió trabajar con total libertad, con total y absoluta libertad, en los 3 meses que estuvo. Nunca me llamó por teléfono para condicionarme en absolutamente nada. Eso siempre se lo voy a estar agradecido. Uh-huh. Y fines de febrero hicimos una presentación a todo lo que es el directorio del EMTUR, sobre cuál iba a ser el plan de trabajo, en qué ferias íbamos a instalar Mar del Plata. Yo tenía muy claro la importancia de la gastronomía, Claro. Tenía muy claro que eso era una herramienta diferenciadora para Mar del Plata, no solo por la calidad de sus productos, sino por el impulso que ya se veía de inversiones de privados que estaban poniendo sus restaurantes. Teníamos lo de Sarasa como un emblema, pero empezaban a surgir otras alternativas. Así que estaba Alcina, que sigue estando, que era un lugar, bueno, se comió un sushi muy, perdón que paso los chivos,
sí.
Pero bueno, había un montón de lugares que empezaban a mostrar otra Mar del Plata.
Sí, a despegarse de la media, exacto.
Y te cuento una
anécdota. Atraer turismo.
Cuando yo asumo presidente del ente, a la semana, me llama por teléfono en ese momento Fabián Perechoni, que era el secretario general de la provincia, para decirme que que era embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, quería visitar Mar del Plata. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué presente le doy, le damos desde lo institucional al intendente, al embajador? Entonces decidí comprar, personalmente, es una compra que hice yo, comprar cajas de vino de Trapiche. Y le regalé vino. Entonces me dice, ¿vino en Mar del Plata? Le digo, sí, nosotros en Chapadmalal tenemos una bodega de Trapiche. Que hacen un vino, la verdad, excelente. Y el tema del vino te lo cuento como anécdota, porque tiene que ver con esto de instalar una Mar del Plata desde otro lugar. Es decir, Mar del Plata, además de sol, playa, alfajores, tenemos las mejores medialunas del mundo.
Exacto.
Tenemos una excelente gastronomía, tenemos vino, tenemos la industria cervecera, ahora la industria del gin, digo, el potencial que tiene la ciudad es tremendo. Entonces, trabajar sobre eso era un poco la meta que nos habíamos puesto, y sobre todo después trabajar en el tema de conectividad.
Claro.
Intentar generar mucha conectividad aérea con la ciudad.
Claro.
La verdad que había un eje de laburo muy importante. Lamentablemente, algunas cuestiones que pasaron, yo presenté la renuncia y me retiré de la gestión.
Claro.
Algunas cosas se continuaron, otras no se continuaron. Pero bueno, otras se están retomando ahora, y eso me parece que es bueno.
Lo que continúa es Emiliano Giri insertado en Mar del Plata, desde cualquier punto, ¿no? O sea, desde lo político, desde la militancia política, y también desde lo empresarial, ¿no? De seguir eligiendo la ciudad para vivir. Y segundo, de seguir apostando comercialmente, y a la vez también en materia de ideas para generar para Mar del Plata, de ver el potencial, ¿no? De por eso me imagino que esa es la elección tuya de quedarte acá.
Porque la verdad es que, primero porque nosotros, nuestro bisabuelo vino del País Vasco con Pedro Luro, trajo Pedro Luro a Mar del Plata.
Mira.
O sea, nosotros tenemos una... Y después, por parte de mi viejo, también mi bisabuelo eligió Mar del Piñón de Puerto Recanate, eligieron Mar del Plata para instalarse. Somos familias que tenemos más de 100 años en la ciudad. Y la queremos. O sea, nosotros nacimos y nos criamos escuchando hablar de las historias de la ciudad. Entonces, es difícil no querer Mar del Plata, una ciudad que además tiene una belleza natural que te enamora. Tenemos esta ventaja de poder construir y mantener la amistad diariamente, porque es una ciudad que te permite, che, vamos a tomar un café, ¿dónde está? En 15 minutos te encuentro en tal lugar y tomo un café.
Exacto.
Entonces mantengo prendida esa llama de las relaciones humanas, familiares, con amigos, digo. ¿Cómo? Tenés la playa, tenés la laguna, tenés la sierra. ¿Cómo no vas a pensar que la ciudad merece que nos involucremos?
Coincidimos 100%. Bueno, la última, porque se nos pasó el tiempo, es preguntarte, estamos en el estudio CNN Radio, que está aquí en el foyer del Teatro Tronador, el cual ya has conocido. Nos gustaría que nos intercambies una opinión de lo que te parece el teatro, ya que lo conoces y ya que hablas de tanto esto de apostar a la ciudad.
La verdad que yo reconozco el enorme trabajo que Marcelo González y su productora han hecho por esta ciudad, ¿no? Por la decisión de invertir por Mar del Plata, con quien me tocó trabajar cuando estuve en la función pública y con quien se hicieron cosas como se hicieron en la Plaza del Agua, que la verdad pusieron en relieve y no solo el espacio, sino también como una enorme plataforma para vender Mar del Plata a otro nivel, ¿no? Lo del tronador, obviamente, que digo lo de la Plaza del Agua, también lo que se hizo en el Parque San Martín con la Filarmónica de Buenos Aires,
sí,
que fue un evento maravilloso. Y esto del Teatro Tronador es un activo para Mar del Plata. La verdad que haber invertido como se invirtió, haciendo un teatro que es un lujo, teniendo la escuela permanente del Teatro Colón de Buenos Aires. Digo, verlo a Abel Pintos en un teatro de 800 butacas es un lujo de poco, uh-huh. Entonces, creo que esa es la senda que la ciudad tiene que... La ciudad lo que tiene que hacer es el Estado acompañar al privado para que sea el privado que termine desarrollando la ciudad. O sea, si el Estado se convierte en un socio facilitador, esta ciudad de alguna manera va a seguir evolucionando. Tenemos que dar esa pelea, no el Estado paternalista, el Estado facilitador para que desde el sector privado se puedan desarrollar cosas como lo del Tronador, se pueda llevar adelante la plaza, y ojalá no sea solo la Plaza del Agua, sean 100 plazas del agua para Mar del Plata, porque si eso sucede, vamos a tener muchísimas plataformas donde la ciudad va a tener actividades culturales, se le va a poner en valor su patrimonio arquitectónico, y por otro lado vamos a poder vender Mar del Plata al mundo, a toda la Argentina, a la región.
Totalmente.
Que muchas veces el Estado, Ariel, no tiene los recursos para encarar eso.
Muchas no,
entonces,
la mayoría.
Realmente. ¿Por qué? Porque tiene otras prioridades. Entonces, dejemos que los privados hagan lo que el Estado no sabe, no puede o no quiere hacer.
La palabra de Emiliano Giri, aquí presente en Acceso Directo. Gracias por tu visita, gracias por el tiempo. Después de pandemia, yo agradezco mucho por el tiempo, porque sentarse y tener tiempo en un programa para charlar largo, extendido, reflexionar sobre distintos temas que son recurrentes y nuevos, es la idea de este programa. Muchas gracias.
Gracias a vos, Ariel, gracias por la invitación.
Emiliano Giri, aquí en Acceso Directo. Continuamos con más reportajes interesantes.